días, bienvenidos a Duna en Punto. En este martes 12 de febrero son las 7 de la mañana en punto y estamos comenzando con todo el ánimo esta nueva edición de nuestro programa. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Bueno. Contenta, ayer pasamos frío.
Frío. Yo pasé frío y te lo conté, yo sufrí.
Pero qué manera de ser los chilenos así inconformista.
Totalmente.
Ayer todo el mundo alegando los días previos por el calor. Ayer todo el mundo alegando porque hacía frío, porque hubo una temperatura de entre 25 y 26 grados, por ahí fue la máxima.
Sí, yo creo que incluso menos.
Ya, bueno, para todos los que alegaron ayer, yo estaba feliz, pero era raro, en verdad. Hoy día vamos a volver a los 32, así que tranquilidad. ¿Qué te parece si pensamos de inmediato revisar el pronóstico del tiempo?
Bueno, tú lo decías, en Santiago la máxima va a ser de 32 grados, a esta hora hay 14 grados de temperatura en Santiago. Se espera algo de nubosidad, pero va a despejar totalmente durante la tarde.
En Valparaíso va a amanecer nublado, pero va a variar a nubosidad parcial y va a quedar completamente despejado durante la tarde. 23 grados de máxima para la quinta región.
En Concepción, 19 grados de temperatura. La máxima el día de hoy va a ser de 30 grados de temperatura. Eso sí, se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y el sol va a brillar en la ciudad de Puerto Montt hoy día durante toda la jornada y va a haber 23 grados de máxima para esa ciudad. Revisemos sí lo que está ocurriendo a esta hora en el norte, porque hay varios avisos de la Dirección Meteorológica que afectan las emergencias actuales. Una es que va a haber vientos de intensidad normal y moderada en las regiones de la Araucanía y los Ríos, también en la región de Magallanes, y precipitaciones normales y moderadas y tormentas eléctricas en la precordillera y cordillera de la zona norte. ¿Pero cómo está Arica e Iquique hasta ahora?
Bueno, a esta hora en Arica hay 21 grados de temperatura. Está agradable la temperatura. Hay nubosidad y se espera que las precipitaciones lleguen durante la noche. Y en Iquique, 20 grados de temperatura, precipitaciones durante la mañana, pero solo se espera nubosidad parcial durante la tarde.
Sí, estaría lloviendo durante la madrugada del miércoles y hoy día en la mañana. Dicen que estas precipitaciones van a ser en la cordillera, no en la zona costera, que es donde están ubicadas las ciudades. Así que, de alguna manera, estaría lloviendo en zonas donde es menos peligroso, tomando en consideración las actuales emergencias. 7 de la mañana, 3 minutos, titulares.
Chile recuperó terreno en el mercado mundial del cobre tras alcanzar un récord de producción este 2018. De acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre, la industria nacional en 2018 produjo 5,83 millones de toneladas de mineral, subiendo de 6% respecto en el año 2017 y alcanzando su mayor cifra histórica. Cuatro incendios amenazan desde la noche zonas residenciales de la región del Biobío. Los siniestros se registraron en las comunas de San Pedro de la Paz, Penco, Florida y Coronel. Durante esta jornada se habilitará el puente Mecano en la ruta que une Arica e Iquique. El ministro subrogante de Obras Públicas, Lucas Palacios, explicó que si bien la ruta estará habilitada, puede sufrir cortes en caso de nuevas lluvias. El ex obispo Francisco José Cox se encuentra en Chile para enfrentar a la justicia. El ex sacerdote enfrenta dos investigaciones por supuestos abusos sexuales contra menores, uno en La Serena y otro en Rancagua. Y hoy comenzó a regir la ley Cholito. Con esta medida, las personas que sean sorprendidos con perros y gatos sin chip o que han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas de Animales de Compañía arriesgan multas que van desde la 1 UTM hasta las 30. Y en Noticias del Mundo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reactivó las protestas en las calles para desbloquear la entrega de ayuda humanitaria. El primer cargamento de alimento para niños y embarazadas llegó a Caracas sin esclarecer, eso sí, su procedencia. Y los congresistas de Estados Unidos alcanzaron un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre de gobierno. Los términos contemplan la construcción de barreras por una cuarta parte del dinero solicitado por Donald Trump para el muro fronterizo con México. 7:04.
Bueno, ahí estaban los titulares. Parece que Donald Trump se conformó con una vallita, no más, porque pasamos de un muro sólido, después una reja y ahora una valla por un cuarto del valor de la plata que él estaba pidiendo. Pero al menos es una buena noticia de que impide entonces un nuevo cierre del gobierno por esta pelea presupuestaria que tenían con los demócratas. Hay bastantes informaciones en relación a las catástrofes que han marcado este verano. Están más o menos controladas lo que yo sabíamos en el norte y los incendios de la Araucanía, pero ahora se está sumando una nueva zona de incendios que preocupa a las autoridades, porque ayer fue una noche bastante complicada en el sector de Concepción, ¿no?
Sí, hasta ayer los incendios de las tres regiones que se mantienen en estado de excepción, Biobío, la Araucanía y Los Ríos, suman más de 20.000 hectáreas quemadas durante esta temporada. Pero preocupa especialmente lo que está pasando en la región del Biobío, porque cuatro incendios se iniciaron con poco tiempo de diferencia y han puesto en riesgo zonas residenciales de la región del Biobío. Estos siniestros, como lo contábamos en titulares, se han registrado en las comunas de San Pedro de la Paz, en Penco, Florida y en Coronel. Los fuertes vientos que se han registrado durante la noche, principalmente en la provincia de Concepción, han dificultado este trabajo de los brigadistas de CONAF y las empresas forestales y también de voluntarios de bomberos debido a la rápida expansión que han tenido las llamas y, por supuesto, durante la noche siempre es más difícil hacer el trabajo para extinguir el fuego.
Es decir, nueva zona que se suma a la emergencia por incendios forestales que hay en el sur de nuestro país. Fíjese que en total, en esta emergencia, se han gastado ya más de 128.000 millones de pesos, equivalente a 193 millones de dólares, que ha tenido que destinar el gobierno a enfrentar las emergencias de las últimas semanas, que afecta a las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, y también Aysén. Y menciono Aysén porque ahora no solamente tenemos un tentanker, sino ahora tenemos dos tentanker. Uno de ellos, recordemos, el viernes había quedado averiado, finalmente pudo ser reparado, va a seguir trabajando este tentanker en la zona de la Araucanía, pero por mientras voló uno nuevo que aterrizó ayer en Puerto Montt y ya está trabajando en la zona de Cochrane para poder, digamos, trabajar en esos, controlar los incendios que lleva ya más de 9.000 hectáreas consumidas en la zona de Cochrane, en la región de Aysén. También hay otras noticias que relacionadas con la emergencia del norte y que ayer precisamente estuvimos aquí conversando con el ministro subrogante de Obras Públicas, Lucas Palacios, y él nos confirmaba que hoy día se va finalmente a poner el famoso puente Mecano en el camino a Ruta 5 que une Arica con el resto del país, así que eso estaría completado hoy. Y entonces se está trabajando, como él mismo anunció en este programa, en un proyecto que va a solucionar esta conectividad en el largo plazo y que va a estar lista en mayo del 2020, y van a ser tres puentes realmente buenos que van a impedir que se lo lleven los ríos cada vez que llueve de una manera más fuerte, y que es un proyecto que involucra 14.000 millones de pesos. Esas son las novedades más o menos que traen las emergencias hasta el día de hoy. Escuchando, Josefina, ¿sabrás tú eso o no? Tan joven que eres.
Ah, pero por supuesto. Esto
ya es como, esto es como conocimiento de cultura general, me imagino.
Cultura general, y si trabajas en Duna, no puedes no saber.
A Hard Day's Night de los Beatles. Y la estamos poniendo porque resulta que el director neozelandés Peter Jackson sorprendió con un nuevo proyecto. Va a rehacer la última película de los Beatles, que se llamaba Let It Be, pieza que contará con un material inédito que antes de su ruptura definitiva. Según consigna el diario El País hoy día, Jackson tiene cómo hacer el trabajo porque es un coleccionista obsesivo y adquirió un gran material pirata del grupo inglés, y una de las posiciones más preciadas es una cinta de VHS, fíjate, con escenas descartadas de esta película Let It Be. Recordemos entonces a The Beatles con la canción A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping.
will make me feel alright.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:12 a.m, seguimos avanzando en la revisión de las noticias y hay buenas noticias en lo que normalmente consideramos y llamamos el sueldo de Chile.
Sí, porque tuvo el 2018 uno de los mejores años de producción en su historia, el cobre, la industria minera chilena. Esto luego de aumentar la extracción de cobre en 6% respecto del 2017, lo que permitió que el sector produjera 5,83 billones de pesos en toneladas, conseguido en el año 2013. Así que son buenas noticias para la industria del cobre, que de esta forma recupera terreno en el mercado mundial del cobre tras alcanzar este récord de producción del 2018.
Sí, produjo este año Chile 5,83 millones de toneladas de mineral y batió el récord, que era de 5,77 millones de toneladas que lo había conseguido el 2013. Así que Chile bate su propio récord en la producción de este metal, que es tan importante para nuestra economía. De hecho, es el fundamento de nuestra economía. El detalle negativo, diría yo, no es negativo, pero que este récord no lo consigue la empresa Codelco, sino que básicamente se explica por el avance de la minera escondida, que revirtió las cifras magras, del año pasado, porque recordemos que enfrentó una huelga de 44 días la escondida el año pasado, y entonces este año pudo aumentar su producción en un 34%, no solamente porque no tuvo huelga este año, sino porque además puso en marcha una ampliación de sus capacidades productivas. Codelco, en tanto, bajó casi en un 2% su producción a 1.806.000 toneladas. Y lo bueno de todo esto es que la participación de la industria chilena en general en el mercado internacional del cobre cerró con un alza de un punto, pasó del 26,7 al 27,7, considerando los números globales disponibles a octubre del año pasado. Así que le ganó a Perú, a China y Estados Unidos, que anotaron descensos. De hecho, China redujo su peso en el mercado internacional de 8,4% en el 2017 a un 7,2% un año después. Me pregunto si esto tendrá que ver con la guerra comercial con Estados Unidos. Puede no ser. Sé si tiene relación o no, pero siempre el cobre está atrás de la producción de todas las cosas que se requieren en la economía, así que capaz que sea así. Así que hay que celebrar estas buenas cifras de la producción de cobre para nuestro país.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:14 a.m. y hay noticias también en el ámbito judicial.
Sí, el pasado martes el juzgado de garantía de La Serena va a decidir finalmente si se va a llevar adelante la investigación por presunto abuso sexual de menores que habría cometido el ex obispo de La Serena, Francisco José Cox. Recordemos que él llegó a Chile el domingo durante la mañana en un vuelo de Air France que partió en Frankfurt y hizo escala en París. Recordemos que Cox en octubre fue expulsado del sacerdocio por el Papa, se trasladó y está en Chile y se maneja en silla de ruedas y es insulino dependiente. Esa es la condición en que llega Cox a nuestro país para enfrentar entonces denuncias por abusos sexuales.
Así es, no se tenía clara la confirmación de cuándo Cox iba a poder llegar a Chile después de que el Papa le quitó su estado clerical. a raíz de las acusaciones de abuso que él tiene que enfrentar, pero finalmente se consiguió que un matrimonio que no es religioso lo cuidara. Schoenstatt buscó este matrimonio para que lo cuidara, porque como decimos, Cox tiene ya 85 años y tiene una serie de enfermedades y se traslada en silla de ruedas, así que la congregación de los padres de Schoenstatt informó que va a vivir en las afueras de Santiago, pero garantizaron que va a comparecer ante la justicia cada vez que ésta lo requiera. Para las dos personas que lo han acusado de abusos sexuales, principalmente Hernán Godoy, que fue el primero que presentó una denuncia en su contra el año pasado, el 19 de junio del año pasado, este es un hecho de alta importancia, porque a pesar de que estos hechos, estos delitos están prescritos, de hecho, al menos él y su abogada lo que buscan es al menos que se le investigue para... por lo menos que se establezca el delito de abuso sexual contra un menor de edad, porque Hernán Godoy era menor de edad cuando habría sido abusado por este sacerdote, que fue muy importante en la diócesis de La Serena. Dijo Hernán Godoy que quizás el sacerdote nunca va a ir a la cárcel, pero con una condena su alma se tranquiliza, y también para una agrupación de laicos dice que al menos el hecho de que Cox haya vuelto después de permanecer desde el 2002 en Alemania les da la sensación de que al menos no se va a mantener en la impunidad. Hay dos causas abiertas en contra de Cox, uno en Coquimbo y otra en O'Higgins. En Coquimbo es la de Hernán Godoy, donde él denunció estos abusos sexuales, el delito es abuso sexual de menor y mayor de 14 años, y recién se presentó otra que está alojada en O'Higgins, en Rancagua, y es una querella que se presentó en Chillán, pero que se trasladó hasta O'Higgins, y es de otra persona que se llama Abel Soto, un denunciante, también por el delito de abuso sexual contra menor. Ambas son llevadas por el bufete, el estudio Hermosilla, y estas son las dos querellas que tendría que enfrentar este sacerdote expulsado de la iglesia en octubre pasado.
Hoy esta indagatoria además está orientada en dilucidar algunas figuras de encubrimiento, tanto del propio Cox,
eso es muy
como
importante,
de sí, otras autoridades también, y tampoco no se descarta citar al exobispo para declarar como imputado, así que vamos a estar muy atentos a cómo se vaya desarrollando esta información.
Sí, y lo otro importante, ¿por qué? Es porque el cardenal Errázuriz es también miembro de la misma congregación de Schoenstatt. Por tanto, si es que hubo encubrimiento, quizás podría llegar también una arista hasta ese lado. Les recomendamos una entrevista que también está en el Clinic a Ricardo Palma Salamanca. Es la primera vez que habla Ricardo Palma Salamanca y dice frases bastante llamativas. Voy a citar dos nomás rápidamente. Una es que él consideró equivocada el continuar con la lucha armada después del plebiscito del 88. Ellos pensaron que Pinochet nunca iba a permitir perder ese plebiscito del 88. Sería un fraude, pero este no fue así. Con lo cual, él dice que la jerarquía del Frente Patriótico cometió un error al continuar con las acciones armadas, y que él continuó en el grupo porque sentía que si se salía estaba traicionando a este grupo terrorista. Lo que también dijo es que estaba agotado de la cultura comunista porque había tenido madre comunista, hermanas comunistas, y que le hubiera gustado poder haber él de niño tener otra alternativa. Le parecía que los comunistas eran cerrados, obtusos, y que detestaba ese tipo de ideología tan autoritaria a su juicio. Interesante la declaraciones de Palma Salamanca. 7:19 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,07%, mientras que el Dow Jones hizo lo mismo, pero en un 0,21%. En indicadores destacados traemos el dólar observado, que nuevamente cerró al alza, está en 660,82 pesos. El euro cerró al alza también en 745. El cobre se ubicó en $2.78 la libra, y la UF está en 27.541 pesos.
7 de la mañana, 20 minutos, hora de hacer nuestra primera pausa y nos vamos con los consejos de uno de nuestros auspiciadores, el BCI. Porque con los pesos Open Sky de las nuevas tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black de BCI, se pueden canjear como quieras para que siempre tengas el poder de elegir cómo, cuándo y dónde viajar. BCI, seamos diferente. Pausa y regresamos con uno de nuestros infiltrados que regresa después de sus merecidas vacaciones, Sebastián Rivas. Nos va a traer, porque igual reportó dónde estuvo, claro. Entonces nos va a traer todas sus conclusiones respecto a la campaña política en Estados Unidos. Vamos y volvemos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 22 minutos, y ya estamos aquí en estudio con Sebastián Rivas, editor de La Tercera.cl. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo bienvenido. ¿Cómo estás, Mónica Pérez? Sí, hace tiempo que no nos veíamos.
¿Y el tono fascinante?
Es que estuve de vacaciones en un lugar donde no hay para tono fascinante en esta época del año. Estuve en Chicago. Entonces resulta que, a ver, lo más fascinante de tono que pude dar, no sé, eran 15 grados y era absolutamente
verano. Pasaste mucho frío, ¿no?
Había frío, había bastante frío, de hecho, a ver...
Te tocó la polar y todo eso.
Me salvé porque justo iba a polar el día en que hubo menos 40 grados en Chicago, que era la temperatura más baja en 30 años, entonces se cancelaron los vuelos, no podían operar. Entonces terminé con menos 15, fue el día que más frío hacía, pero sí, efectivamente en esta época del año, por allá hace bastante, bastante frío.
Bueno, para que ustedes sepan, Sebastián Rivas es un Chicago boy, porque estudió en la Universidad de Chicago. Así que fuiste a ver a tus amigos en Chicago.
Fui a ver a mis amigos, aproveché de ver el Super Bowl también, que es como la gran fiesta estadounidense, ¿sí? Y también aproveché
¿Pero
de
¿Pero fuiste pasar... en persona a ver el Super Bowl?
Sí, fue en persona.
Bueno. No te puedo creer, ¿sí? ¿Y cómo conseguiste entrada?
Amigos de las épocas de Chicago, así que, porque son impagables esas entradas.
¿Impagables?
Impagables, la entrada más barata, si tú la compras con mucha anticipación, cuesta más o menos 1,5 millones de pesos.
O sea que viste a Maroon 5.
O sea que vi a Maroon 5, sí. Sí, lo que se podía ver, digamos, porque estaba lejos, pero feliz de estar allá, así que...
Sí, porque a mí no me interesa nada el fútbol americano, así que me interesa el puro show que hay en entremedio.
Y aproveché de pasar también revista a la actualidad política estadounidense.
Así vemos. ¿De qué vamos a hablar hoy día, precisamente?
Vamos a hablar de cómo... vamos a hablar de un tema que uno podría decir perfume de mujer. Las primarias estadounidenses, y en particular las demócratas, de cara al próximo año, que ya están corriendo con bastante intensidad, están teniendo una fuerza femenina que no se había visto antes y que pocos preveían después de lo que ocurrió hace 4 años con Hillary Clinton. Y eso es justamente lo que vamos a hablar, Mónica Pérez.
Estupendo, démosle entonces.
A ver, el mismo domingo que yo te decía que hacía mucho frío en Chicago, que estaba una ola polar, había también una ola polar en Minnesota. ¿Por qué es interesante que yo te diga Minnesota? Porque se estaba lanzando la candidatura de Amy Klobuchar, que es una de las 4 senadoras demócratas que ya han anunciado, cuando estamos en febrero, a un año de las primarias, de que parta la secuencia de primarias, que van a competir por la nominación para enfrentar a Donald Trump. Ella lo hizo en medio de...
¿De dónde es ella, dijiste?
Ella es de Minnesota.
Estoy notando, ¿eh? Porque ella, estos nombres vamos a usarlos mucho durante este
ella
año.
Ella es de Minnesota, es del área, digamos, del Midwest estadounidense, que fue un área crítica en la elección de Donald Trump con Hillary Clinton. Fue una de las áreas que Donald Trump logró dar vuelta y con la cual pudo ganar. Y ella es más bien un perfil conservador, si uno la tuviera que ubicar dentro del espectro demócrata, digámoslo siempre. Y ella hacía un tema de justamente de lanzar la campaña con nieve, con viento. Decía, yo soy resistente, voy a ir a hacer campaña en los lugares donde no se hace campaña. Ella tiene ya diseñado visitas a, por ejemplo, Wisconsin, que es otro de los estados que está por la zona y que también fue un estado que fue para Trump la vez pasada. Y como te decía, se suma a Kamala Harris, que es ex fiscal, senadora por California, de un perfil más progresista. Elizabeth Warren, también senadora por Massachusetts, que es una de las íconos liberales. La senadora está aquí. Donald Trump bautizó como Pocahontas porque ha hecho un tema de que ella tiene ascendencia de origen, digamos, de nativos nativos americanos, y Trump se burla de ello. Y también se suma Kirsten Gillibrand, que es senadora por Nueva York, que también es del ala más progresista y que anunció que está formando lo que le llaman los estadounidenses Exploratory Committee, que es básicamente el paso previo, donde tú puedes recaudar fondos, puedes hacer campaña. No estás oficialmente declarado como candidato, pero estás en la práctica haciendo todo lo que puede hacer un candidato. Y esto Además, se da en un momento donde incluso Donald Trump ha destacado la presencia femenina en el Congreso estadounidense.
Sí, pues.
El martes pasado, en el discurso de Estado de la Unión,
claro.
Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Trump empieza a hablar de las estadísticas, dice, bueno, y el 58% de los trabajos que se ha creado este año han ido para mujeres, y de repente se siente una ovación que no se había sentido.
O sea, de hecho fue la primera vez que las mujeres demócratas lo aplaudieron.
Claro, y de repente la cámara
primera y única.
La cámara muestra un grupo de mujeres sentadas en las bancas del Congreso estadounidense, todas de blanco, en honor al movimiento de las sufragistas. Se cumplían 100 años desde que las mujeres en Estados Unidos tenían derecho a voto, y eso era la bancada demócrata, una bancada que es más grande que nunca, que tiene además un sello en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, con Alexandria Ocasio-Cortez, que es esta parlamentaria, la más joven parlamentaria electa para la Cámara de Representantes, que ha tomado un liderazgo ella también en el ala progresista, no tiene edad para ser candidata presidencial, pero se ha hecho notar, y tienen estas demostraciones como, por ejemplo, vestirse de un único color, aplaudir y reaccionar en grupo cuando, por ejemplo, Trump daba estas cifras, o incluso pararse y hacer una ovación cuando Trump dice, no, a ver, espérense, lo que yo les voy a decir ahora
les va a gustar más todavía.
Y le dice, bueno, y evidentemente es el momento, justo a 100 años del movimiento de los sufragistas, cuando hay más congresistas femeninas en el Parlamento estadounidense, y ahí se desata una ovación liderada también por Nancy Pelosi, otra mujer poderosa, que es la speaker, la jefa de la Cámara de Representantes, ahora que tiene mayoría demócrata. Pero es interesante lo que te decía, primero porque pocas personas lo podrían haber previsto cuando Hillary Clinton perdió. De hecho, uno de los grandes tabús de la política estadounidense, pero que cuando a ti te tocaba ir, digamos, por los estados más conservadores, era un tema, era que mucha gente no había votado a Hillary Clinton.
Por mujer.
Simplemente porque era mujer. Yo me acuerdo haber conversado con un votante de Trump en el camino entre Ohio y a Indiana, digamos, que yo estaba haciendo una ruta para reportaje de La Tercera, como en las áreas que había ganado Trump, y él me decía, mira, si al final yo no hubiera votado por una mujer. O sea, claro, Trump tiene sus cosas, pero una mujer es complejo.
Todo el mundo recuerda que un afroamericano fue capaz, pero era hombre, fue capaz de romper el tabú antes que una mujer. O sea, es tan difícil, o sea, es tanto el machismo imperante en el mundo que es más fácil que un afroamericano haya roto el cielo de cristal que una mujer.
Absolutamente. Y el tema es que este año el próximo año parece un muy buen año en términos de perspectivas demográficas para que hay una candidata demócrata por lo menos peleando hasta el final en la carrera para las primarias. Se dice mucho que Joe Biden es que no ha anunciado todavía formalmente su intención. Es el favorito y lo es por las encuestas. Se dice que Bernie Sanders también podría tener un buen caudal de votos desde su elección pasada, donde le peleó con Hillary Clinton. Pero lo cierto es que cuando tú empiezas a ver, el New York Times el otro día hacía un recuento de que, por ejemplo, las mujeres son mayoría absoluta en las primarias demócratas en cuanto a votantes. Cerca del 58% de los votantes son mujeres. Además, si tú empiezas a ver, en general, donde ha habido primarias en los últimos años para elegir candidatos demócratas, por ejemplo, a la Cámara de Representantes, más del 50% de quienes han ganado son candidatas mujeres. Y está, efectivamente, en medio de todo este movimiento del Me Too, son años distintos que dicen al final, bueno, hay una posibilidad para que al menos una de estas cuatro candidatas se quede peleando hasta el final con, sea Biden, sea Sanders, o sea algún otro candidato tapado que no conocemos en este minuto, cosas que ocurren en la política estadounidense, por ser nominado y enfrentar a Donald Trump.
Tengo varias dudas. ¿Tú crees que el Partido Demócrata... Bueno, no, voy a partir por antes. ¿No mencionaste a Nancy Pelosi, muy mayor para ser candidata?
Nancy Pelosi, en general, ella misma se descarta.
Tiene
un tema de la edad, efectivamente. Tiene más de 70 años, que en la política estadounidense es el signo de alerta.
Regia se ventana.
Pero a ver, Trump va a tener más de 70 años, Bernie Sanders va a tener más de 70 años, Joe Biden va a tener más de 70 años.
Porque a los hombres se le aguanta que tenga más de 70 años.
Más bien, lo que pasa es que Pelosi genera muchísima resistencia por su perfil que ha tenido durante las últimas décadas, digamos, como la figura fuerte del ala más progresista. Ya le costaría muchísimo hacer una campaña a nivel nacional, probablemente
¿Y Bernie Sanders, por favor?
Bueno, lo que pasa es que Bernie Sanders tiene una lógica que es extrapartidaria. Bernie Sanders no viene del Partido Demócrata, es alguien que viene más allá del Partido Demócrata, que suma gente al Partido Demócrata, pero en general Pelosi, ella está feliz en su trabajo y nunca ha tenido una aspiración mayor, asumiendo sí que el cargo que tiene es poderosísimo. O sea, digamos, no es la persona más poderosa de Estados Unidos, pero está cerquita.
Pero casi. Oye, ¿y la otra persona que no mencionaste? Michelle Obama, que bueno, tiene libro, biografía, está en esa gira, que tú sabes que es básica para partir una campaña presidencial.
Y lo más importante.
Y salió en los Grammys.
Apareció en los Grammys, pues, sí, que es uno de los hitos pop, digamos, y con ovación. Lo que pasa es que Michelle Obama, a ver, en general, y esto es una conversación efectiva que se tiene allá en Estados Unidos, si Michelle Obama fuera la candidata demócrata, nosotros ni siquiera tendríamos que estar conversando de esto. O sea, si ella postulara una primaria, lo más probable es que ganara con bastante holgura. Pero es ella la que no quiere. Es ella
al final va a depender de una decisión personal, dices tú.
A ver,
¿tú crees que tiene todo el apoyo del Partido Demócrata?
Lo que pasa es que Michelle Obama ha construido una personalidad que es muy potente. Ella es muy potente.
Pero como presidenta, si es el punto. Todo el mundo a lo mejor la puede querer mucho como primera dama, por su personalidad, pero como política, yo no sé si ese paso lo ha dado.
Es que lo que pasa, a ver, Mónica Pérez, pensando es que tú tienes no mucho tiempo para conocer a alguien más allá de lo que puedas conocerlo en una campaña corta. Pensemos si Michelle Obama entrara, qué sé yo, en marzo a la campaña. Las primeras votaciones son en febrero del próximo año. No te va a cambiar demasiado la imagen. Es probable que Michelle Obama, claro, va a bajar a la tierra, por decirlo así. Va a bajar al mundo donde hay peleas, donde hay disputas, que evidentemente eso siempre a los políticos le quita un poco del aura. Pero ella debiera llegar bastante bien posicionada para cualquier fenómeno.
¿La miden la encuesta o no?
En general no la miden, porque en eso los encuestadores son bastante escrupulosos en tratar de medir a todos aquellos que no han hecho lo que se denomina como un chairmanesque statement, que es, hubo en algún minuto un candidato, alguien que se rumoreaba que podía ser candidato en el siglo XIX, que decía, si me nominan no voy a ser candidato, si me eligen yo no voy a tomar el puesto. Y eso quedó como en el fondo, por eso hablando de un chairmanesque statement, que es como decir, yo no voy a competir. Michelle Obama ha señalado que ella no es candidata, que no quiere competir, que el costo familiar que tuvo, y el costo personal que tuvo estar 8 años en la máxima posición del mundo, en la Casa Blanca, es algo que ella no quisiera tomar. Le queda, por supuesto, además, carrera para adelante. Michelle Obama es sumamente joven, es una figura que podría fácilmente
postular más adelante.
Ya. Recuerda que Hillary Clinton, que uno la veía muy naturalmente como candidata después de que el propio Bill saliera, digamos.
Sí, pasaron muchos años.
Le tomaron 2 periodos decidirse a competir. Por lo tanto, no es que uno pueda decir nunca, más bien es
por ahora no,
por este ciclo ya ha sido muy rotunda. Habrá que ver qué es lo que pasa más adelante con los cambios en Estados Unidos.
Y la última pregunta, ¿tú crees que el Partido Demócrata, después del fracaso de Hillary Clinton, va a volver a apostar por una mujer?
Yo creo que el Partido Demócrata podría apostar efectivamente por una mujer, porque en términos de su demografía interna, las mujeres son muy potentes, son muy poderosas y son buenas candidatas en general. Todas las candidatas que yo te menciono tienen bastantes pros y contras, pero tienen áreas que les ayudaría al Partido Demócrata, pensando, si uno hace la comparación con la elección de 2016, para poder tratar de dar vuelta áreas que le fue muy bien a Trump. Más bien la pregunta es, y esto lo conversaba justo con Pancho Aravena, que está acá afuera, digamos, que es un gringólogo por excelencia.
Otro experto en política norteamericana.
El tema es la secuencia, Mónica Pérez. Es que esto al final se decide más que por lo que quiera el Partido Demócrata, por cómo le vaya a los candidatos en las primeras primarias. Y ahí hay una secuencia que no es tan trivial. Parten en el Midwest con Iowa, después se van a New Hampshire, que es zona más liberal, después se van a Carolina del Sur y Nevada, que son estados, uno es un estado fuertemente afroamericano, el otro es un estado fuertemente latino, y después, que no es un detalle menor, se adelantó la primaria de California. Quien salga de esas secuencias, que es un mes más o menos, es entre febrero y marzo, posicionado, probablemente va a estar peleando, o va a ser el candidato, o va a estar peleando con alguien más, como ha sido lo que ha ocurrido en las últimas primarias demócratas, por la nominación del partido. Y ahí lo que te dicen en Estados Unidos es que de este lote, la que está mejor perfilada hasta ahora es Kamala Harris,
¿ya?
Porque le favorece, no los primeros, no a Iowa, no a New Hampshire, pero después le podría ir muy bien en Carolina del Sur, que es un estado de mayoría afroamericana, ella es afroamericana, y le podría ir muy bien en California, que es el estado del que ella es representante y que es el estado emblema de los demócratas en Estados Unidos.
Muy bien, Sebastián Rivas, muchas gracias por ese retorno tan potente que has tenido a nuestro programa.
Gracias, Mónica Pérez, te extrañaba.
Yo te extrañaba a ti también, es que como yo me fui antes y después, ¿sí?, te fuiste tú, no nos vimos demasiado tiempo. No nos podemos separar tanto, no, Sebastián. Gracias, Sebastián Rivas, editor de latercera.cl. Vamos a una nueva pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Vamos a conversar con el senador por Coquimbo, Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana. Hay mucho para conversar, así que regresamos en un instante.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:38 y saludamos por vía telefónica al senador por Coquimbo, Jorge Pizarro. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo le va?
¿Dónde se encuentra, senador? ¿Desde dónde conversamos?
En este momento en Tongo y más tardecito vuelvo a Santiago a reuniones con la Cancillería y con el Ministerio de Trabajo.
Muy bien, quiero partir preguntándole, senador, por el anuncio que hizo ayer el presidente, o antes de ayer ya el presidente, anunciando todo este plan de recuperación para la región de Coquimbo después del terremoto. ¿Le parece adecuado? ¿Cuál es su opinión en ese sentido?
Bueno, creo que lo más importante en materia de enfrentar la reconstrucción de las viviendas destruidas en el terremoto de hace 3-4 semanas, es ser capaces de fortalecer primero el trabajo del Ministerio de la Vivienda, del Servio, acá en la región, que se encuentra bastante debilitado por razones más bien internas de falta de personal capacitado. No hay todavía un director del Servio, lleva más de un año, no se ha podido nombrar a nadie, hay una situación interna que han debilitado mucho al servicio.
¿Y por qué pasa eso, senador?
Yo entiendo que porque no se han encontrado las personas adecuadas y por situaciones administrativas, algunos sumarios, en fin, lo hemos hablado con el ministro Monkever.
¿Ya?
Él está consciente de que tienen que reforzar ese servicio que es fundamental. Usted comprende que si vamos a encarar el tema de reparación, de subsidio, de evaluar bien los daños que tiene cada vivienda, buscar los mejores instrumentos que les permitan reparar esa vivienda, más allá del problema de plata, es fundamental esa labor y tiene que hacerse coordinado con cada uno de los municipios, que son los que tienen las famosas fichas que establece los niveles de vulnerabilidad de las personas o de las familias.
Uh-huh.
Eso creo que es lo fundamental. Lo segundo tiene que ver con la inquietud respecto del financiamiento. El presidente ha establecido números, cifras,
sí,
que uno nunca sabe si son suficientes. Las más de las veces no son suficientes porque van apareciendo casos, sí, y más casos, porque el proceso es lento de determinar qué viviendas tienen daño y qué tipo de reparaciones que corresponde.
Pero allá hay un catastro.
Más que eso, lo que a nosotros nos interesa es que los recursos que se destinen no sean los mismos recursos que tiene el gobierno regional para los proyectos permanentes que hay en cada una de las regiones, particularmente en la nuestra.
¿Ya?
Y ahí creo que es un poco, ¿cómo decirlo?, es poco claro, ha sido poco claro el discurso del presidente en decir de dónde vienen los recursos. Nosotros lo que le hemos pedido hasta el cansancio es que esos recursos sean desde la partida del Tesoro Público y recursos que vengan desde fuera de la región y no cargarle al propio presupuesto regional el asumir esta reconstrucción.
Uh-huh.
Él ha dicho, siempre hace una figura, si la región pone un peso, entonces yo pongo 10. No se trata de que ponga, esto no es una competencia, no es un tema de mercado, no es un tema de que tú pones tanto y yo pongo lo otro. Lo que corresponde aquí es que haya un financiamiento desde el nivel central extra a lo que es el presupuesto normal de la región, porque si no, vamos a estar vistiendo un santo desvistiendo otro, y no es el objetivo. Así que esperamos que este proceso de reconstrucción sea rápido, sea oportuno. Acá en la región hay bastante experiencia, lamentablemente, en esta materia, y yo espero que se trabaje bien.
Senador, avancemos hacia otro tema porque hay muchos que queremos conversar con usted esta mañana. El tema de Venezuela, usted fue invitado a participar en esta reunión que convocó la Cancillería chilena, el Canciller Ampuero, para hablar, para como a través de nuestra transición, la transición chilena, traspasar esa experiencia a Venezuela en este proceso. Primero, ¿le parece que la transición chilena es un ejemplo tan absoluto a nivel internacional de una buena transición? Me refiero pensando en la impunidad que hubo durante ese proceso. ¿Y qué le parece esta reunión? ¿Si tiene alguna utilidad, pensando que todavía recién estamos hablando de que primero salga Maduro del gobierno?
Efectivamente, a mí me llamó personalmente el canciller. Yo lo que le manifesté con toda claridad, le dije que uno siempre tiene que estar dispuesto a colaborar y a dialogar y a compartir experiencias. Pero lo más importante y lo primero es que en Venezuela existe una salida que permita terminar con la dictadura de Maduro y tener una real alternativa de gobierno democrático que sea definido por los propios venezolanos, y ojalá en un proceso...
¿Senador?
En un proceso pacífico.
Ya.
¿Aló?
Sí, sí, ahí lo perdimos por un instante.
Sí, en un proceso pacífico. Y después podremos conversar todo lo que se quiera. Ahora, el ejemplo chileno no es ejemplo para nadie. Es un caso, es una experiencia que la hemos vivido nosotros. Y creo que lo que uno puede transmitir son las situaciones a las cuales uno se enfrenta y cómo se va buscando solución alternativa a esos problemas. En materia de derechos humanos, lo que son los acuerdos para construir políticas de Estado en materias sociales, lo que fue el esfuerzo que se hizo para salir de la situación de pobreza. Acá en Chile el 43% de los chilenos estaba en situación de pobreza cuando se asumió la transición por el presidente Elwin. Y hemos tenido avances notables. O sea, yo creo que son experiencias, no somos ejemplo de nada, porque hoy día en Chile también hay gente que cuestiona mucho lo que fue nuestro proceso de transición, y es opinable. Es fácil decirlo después de que ha pasado el tiempo, ¿por qué nos hizo esto otro? ¿O por qué se aceptó que estuviera el dictador en la comandancia en jefe del ejército? ¿Por qué? En fin, hay múltiples situaciones, pero a mí me parece que siempre es positivo un diálogo, y si en algo puede servir la experiencia chilena para otros, bienvenido sea. Pero lo fundamental acá y lo prioritario es ayudar a que en Venezuela se produzca una salida pacífica, dialogada, decidida por los propios venezolanos, y que implica elecciones libres que den garantías a todos. Ese es el esfuerzo que creo yo de desarrollar el gobierno de Chile junto con otros y con los propios venezolanos.
Senador, en otro tema, el fallo del caso Frey, el magnicidio. Ayer ocurrió algo bastante interesante que no destacamos en las noticias, pero que lo queremos aprovechar de destacar ahora, y fue que por primera vez hay un cambio de actitud por parte del presidente Piñera, quien ayer, preguntado directamente por el subsecretario Castillo, no lo defendió como en ocasiones anteriores, en vez de decir de que él estaba siendo investigado y que el juez Madrid nunca había hecho ninguna imputación, cosa que tampoco pasó en el fallo. En este caso optó por decir que él estaba preocupado de otros temas. ¿Qué le parece a usted este cambio de actitud? ¿Nos estamos acercando a la posibilidad de que el subsecretario Castillo salga del gabinete?
La situación del subsecretario Castillo en el gabinete es insostenible. Insostenible primero porque el ministerio claramente está cuestionado y tiene problemas graves con el ministro.
Sí.
Y es una cuestión que, independiente de la responsabilidad ética y moral que él tiene en el caso de Frey, no cabe duda que seguramente tiene que evaluar eso también en el gobierno a nivel central. Pero lo otro, respecto de lo que fue su rol, nosotros siempre manifestamos que nos parecía reprochable la conducta de Castillo al omitir información. Nunca establecimos que hubiera responsabilidad, ni creíamos que el juez Madrid la estableciera tampoco. Y ese reproche es el que desde el inicio le dijimos al gobierno que no nos parecía que pudiera pertenecer a un gabinete o una persona que se ha visto involucrado en un magnicidio como fue el caso del presidente Frei Montalva. De manera que nosotros esperamos que el señor Castillo deje el gobierno lo antes posible.
Ayer la directiva de la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker y Gabriel Silver hablaron precisamente frente a La Moneda, diciendo que ellos hacían un llamado directo al presidente Piñera porque él había hablado de los cómplices pasivos y para ellos Castillo cumplía ese rol.
Es el presidente Piñera el que nombra a sus colaboradores y el que los saca. Y eso ha sido así desde siempre, y eso lo tenemos clarísimo. Nosotros siempre hemos dicho que aquí es el presidente Piñera el que tiene que tomar la decisión. Castillo ya no lo ha tomado, él ha tenido una actitud bastante poco digna en lo personal, porque otra persona lo que hace es decir, mire, presidente, muchas gracias por la invitación, pero yo le estoy generando un problema, entonces me voy. Eso ya no lo hizo Castillo, ni lo va a hacer. Al parecer refleja su personalidad, pero es el presidente el que nombra y el que saca. Así que nosotros seguimos insistiendo que quien tiene que tomar la decisión es el presidente Piñera.
El otro tema que está también en la mesa en relación a este caso es que la DC también está acusando la existencia de una operación mediática para desacreditar el fallo del juez Madrid. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Hay una operación? El hecho que, por ejemplo, también el rector Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, salió a defender a dos de los médicos que están acusados ahí. Condenados, más bien dicho.
Es muy lamentable la actitud que ha tomado el rector de la Universidad Católica y la Católica como institución, en el caso de Frei. Frei fue exalumno, fue profesor distinguido de la universidad y bueno, lo que ha planteado el rector es francamente incomprensible, porque hay una condena después de un proceso largo por parte de un tribunal, de un magistrado que se ha abocado a establecer responsabilidades y así lo deja consignado en su fallo. Todos sabemos que ese fallo va a ser apelado o ya fue apelado, lo verán otras instancias. Pero es un fallo de un magistrado y por lo tanto el rector no puede seguir en una defensa corporativa. A mí me parece que es inaceptable, y eso lo tendrá que ver la propia comunidad universitaria. La Universidad Católica es una universidad bastante emblemática en nuestro país y por mucho sesgo que tenga desde el punto de vista político, ideológico, me parece a mí que en esta materia no puede su autoridad máxima emitir ese tipo de opinión.
Se me olvidó una pregunta en relación a Venezuela. Y es que la embajadora designada por el presidente autoproclamado Juan Guaidó está ganándose algunas críticas porque dicen que está muy alineada con el discurso de la UDI, que el gobierno del presidente Piñera ha utilizado también este caso como para llevar agua a su molino, por decirlo de alguna manera, criticando a la presidenta Bachelet y también haciendo que la postura venezolana esté más cercana a la UDI, a gente de su propio conglomerado, que a otros. ¿A usted le parece que esto de alguna manera, a usted no le complica eso, por ejemplo, para participar en esta reunión al que fue invitado por la Cancillería?
Yo creo que el gobierno y la Cancillería están cometiendo el error de, a propósito del caso de Venezuela, hacer política interna. Y eso es un error grave, porque lo que hace es debilitar la acción de la Cancillería y dejar de ser una política de Estado. Y eso sí, se lo hemos dicho y yo se lo voy a manifestar mañana al canciller. A mí me parece que ya la majadería con que se actúa en contra de la presidenta Bachelet, desconociendo absolutamente cómo funciona el sistema de Naciones Unidas y cuáles son las responsabilidades que ella tiene y cómo se toman las decisiones, es algo que es casi es como una paranoia que tiene este gobierno de estarle pidiendo a la presidenta Bachelet cosas que ella no está en condiciones de hacer o decir. Manda sola.
O sea, pero de todas maneras, la presidenta Bachelet tiene que emitir un informe oral ahora en marzo en relación a Venezuela, y no fue a Venezuela. ¿O no va a ir a Venezuela?
Y no le quepa duda que va a emitir el informe que corresponde ante quien corresponde, que es el secretario general de Naciones Unidas. Uh-huh. Y no le quepa duda que ese informe va a tener y va a decir todo lo que tiene que decir. Uh-huh. Pero no se olvide, Mónica, también, que el problema que tiene Naciones Unidas y el alto comisionado de Naciones Unidas en Venezuela es que hace un tiempo atrás Maduro no aceptó que pudieran participar en visitas y en acciones directas independientes de lo que está pasando ahora.
Yeah.
Y ese es un proceso de carácter permanente. Por eso es que han dicho que se tienen que reunir condiciones para que esa situación se pueda dar. No es por capricho que la presidenta Bachelet no vaya a Venezuela, es por una decisión del sistema de Naciones Unidas y porque el propio gobierno de Maduro le negó la posibilidad de tener la visita inspectiva para en materia de derechos humanos en Venezuela, y todos sabemos por qué. Y por qué es porque en Venezuela claramente hay una dictadura, eso no le quepa duda. Pero la majadería de algunos acá en Chile de achacarle a la presidenta Bachelet el problema de Venezuela como que Maduro existe por culpa de Bachelet, ya me parece una locura.
Senador, nos quedan pocos minutos para concluir esta entrevista. No puedo dejar de preguntarle por SQM, porque recién usted no se permitió su desafuero. La Corte de Apelaciones, por 19 votos contra 9, le negaron su desafuero, pero apeló la fiscal apelando a una instancia superior, de modo de, porque ella dice que es fundamental poder ejercer la acción penal en contra de usted. Y por tanto está buscando de diversas maneras llevarlo a la justicia. ¿Qué opina usted de esa situación?
La Corte de Apelaciones fue muy contundente en su fallo. Uh-huh. 24 votos contra 4, creo.
19 contra 9.
24 votos contra 4, Mónica, en una de las acusaciones que la fiscalía no pudo comprobar. Que la
me refería al desafuero.
De boletas ideológicamente falsas. Uh-huh. Y la segunda, como dice usted, es 19 contra 9 por un supuesto delito tributario. Yo en este tema, Mónica, no he hablado nunca ni lo voy a hacer hasta que el proceso no esté terminado. Mi defensa ha planteado que la fiscalía tiene todo el derecho a plantear lo que se le ocurra, pero lo que establece la Constitución es que una vez que la Corte de Apelaciones respectiva rechaza la petición de desafuero, no hay posibilidad de apelación por parte del Ministerio Público. Eso es lo que se va a ver en el Tribunal Constitucional.
Uh-huh. En el Tribunal Constitucional también ella presentó el argumento de que ella no requiere una querella del Servicio Impuesto Interno en contra de determinados delitos para llevar adelante un juicio.
Mónica, yo no voy a opinar de las presentaciones del Ministerio Público. Uh-huh. No me corresponde, porque entiendo que ella lo está planteando no por el caso mío, sino que en general.
Sí, pero concretamente lo mencionó usted y a Pablo Longueira en su presentación.
Bueno, mayor razón para que no opine todavía.
Muy bien, senador. Muchas gracias entonces por haber conversado con nosotros.
Muy bien. Buenos días, gracias, adiós, chao.
Muchas gracias. Ahí estaba el senador por Coquimbo, Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, conversando con nosotros de diversos temas de la actualidad política. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Estamos cerrando esta edición de Duna en Punto. Todos nuestros contenidos, como siempre, quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Y después hablemos en off con Francisco Aravena y Consuelo Saavedra desde Londres. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao.